buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 22 de diciembre de este año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estos son algunos de nuestros titulares. Policía de Estados Unidos se encuentra en alerta tras la muerte de dos de sus miembros en Nueva York durante el fin de semana. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, asegura que el apoyo al progreso de derechos humanos en Cuba será inquebrantable. Y asesor especial del presidente Obama explicó los cambios en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en una entrevista exclusiva. Demócratas y republicanos también hablan de la situación de Cuba y Estados Unidos en otra entrevista aquí en Estudio 45. Y todos los miembros de la policía en Estados Unidos se encuentran en alerta luego de un fin de semana realmente sangriento y violento. Dos de sus miembros han sido asesinados en Nueva York. Los detalles con Juan Pablo Sarruc.
Los departamentos de policía de las grandes ciudades de Estados Unidos están en alerta luego del asesinato a sangre fría de dos policías en Nueva York el sábado y de nuevas amenazas contra los uniformados, aunque ninguna parezca ser inminente. El asesino Ismael Brinsley, un hombre negro con un largo historial criminal y de violencia, había prometido en su página de Instagram poner alas en los cerdos en venganza por la muerte de Eric Garner, un hombre negro que murió asfixiado por un policía blanco de Nueva York que intentó someterlo. Los policías Wenyang Liu y Rafael Ramos, a los que mató Brinsley, eran de origen asiático e hispano, respectivamente.
Our city is in mourning. Our hearts are heavy.
Nuestra ciudad está de luto, nuestros corazones pesan. Hemos perdido dos buenos hombres que dedicaron sus vidas para protegernos. El oficial Ramos, el oficial Liu murieron en el cumplimiento del deber, protegiendo la ciudad que amaban. Los investigadores están tratando de determinar si Brinsley había participado en alguna de las protestas por la muerte de Garner o de Michael Brown, el adolescente negro desarmado que murió abatido por un policía blanco. En esas marchas hubo gritos incitando a matar policías blancos. ¿Qué es lo que sabemos sobre el motivo? Están estos textos en Instagram que eran muy críticos de la policía. También tenemos que revisar la vida del sospechoso para ver si hubo otros llamados a la violencia, ver si tenía cuentas propias. Hay una de las que supimos esta tarde que estaba dirigida a Nueva York, que son parte de las investigaciones múltiples en curso para tratar de entender el motivo. Algunos miembros del sindicato de policía han señalado al alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, y a otros funcionarios por dividir a la ciudad e incitar las manifestaciones en contra de la policía. El sindicato también envió un mensaje a los 35,000 efectivos de la policía de Nueva York advirtiéndoles responder a todas las llamadas de radio con dos coches, sin importar la opinión del supervisor de la patrulla, y no hacer arrestos a menos que sea absolutamente necesario. El presidente del sindicato de detectives dijo a sus miembros en una carta que trabajen en grupos de tres cuando estén en la calle, que vistan chalecos antibalas y estén alerta sobre el entorno. Otra directiva advirtió a agentes en Newark, New Jersey, que no patrullen solos y eviten las personas que buscan confrontaciones. Al mismo tiempo, una nota de un jefe de policía de Nueva York pidió a los efectivos que limiten sus comentarios por todas las vías, incluidos los medios sociales, a expresiones de pesar y condolencia. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha respondido el viernes a todos los cuestionamientos que no han sido ni pocos ni sutiles en relación a su determinación de restablecer relaciones con la isla de Cuba después de 56 años de ruptura. Los detalles con Lina Correa.
Tan válidos como los argumentos de quienes cuestionan la determinación del presidente Barack Obama sobre la relación diplomática con Cuba, son los esgrimidos por el mandatario para sustentar el giro a 56 años de historia entre los dos países.
Esto nos da la oportunidad de un resultado diferente, porque de repente Cuba está abierta al mundo en formas en que no lo había estado nunca. Está abierta a recibir a estadounidenses, abierta a diferentes iglesias para que visiten a sus seguidores de maneras no vistas antes. Esto nos ofrece las perspectivas de las telecomunicaciones.
A los cuestionamientos sobre las flagrantes violaciones de derechos humanos del régimen con quien el mandatario está negociando, Barack Obama respondió:
no me sorprendería si en un momento ellos toman medidas que nosotros pensamos son problemáticas. Y vamos a estar en una posición de responder a ellas en la misma manera que hacemos con todos los demás países alrededor del mundo, cuando ellos hacen cosas que pensamos son erradas. Pero el punto es que estaremos en una mejor posición para tener cierta influencia.
Otro de los argumentos críticos de los legisladores como Ileana Rosletine, Marco Rubio y Mario Díaz-Balart es que la decisión del presidente Obama desconoce la lucha de cientos de activistas de derechos humanos. Así respondió el mandatario estadounidense.
Comparto las preocupaciones de los disidentes allá y de los activistas de derechos humanos, de que este todavía es un régimen que reprime a su pueblo. Y como le dije cuando realicé el anuncio, no preveo cambios de un día para otro, pero lo que sé es que si hemos hecho la misma cosa por 50 años y nada ha cambiado, se debe tratar algo diferente si se quiere un resultado distinto.
¿Quién tiene la razón? Solo el tiempo y los hechos lo dirán. La única certeza es que cambios se avecinan y las implicaciones se sentirán más allá de las fronteras de los dos países. Lina Correa, para La Voz de América.
Y en otro ángulo, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, asegura que el apoyo al progreso de derechos humanos en Cuba será realmente inquebrantable. Tenemos la nota con Mercedes Antesana.
El secretario de Estado John Kerry dijo que la decisión del presidente Barack Obama de normalizar las relaciones con Cuba impulsará los intereses de Estados Unidos y los del pueblo cubano hacia el futuro y no hacia atrás. Los 11 millones de personas en esta isla han estado esperando demasiado, más de medio siglo, para llenar sus aspiraciones democráticas y estrechar lazos con el resto del mundo en el siglo XXI, expresó Kerry en un artículo editorial publicado en el periódico Miami Herald. Agregó que el presidente ha dejado claro que el enfoque clave de estas acciones incluye el continuado y fuerte apoyo a mejorar las condiciones de derechos humanos y reforma democrática en Cuba. Kerry aseguró que el apoyo al progreso en estas áreas será inquebrantable y que Estados Unidos continuará poniendo en práctica programas que promuevan el cambio positivo en Cuba. El secretario reiteró que el anuncio de Obama ve hacia el futuro y enfatiza el valor de las relaciones persona a persona, el aumento del comercio, más comunicación y el diálogo respetuoso. Mejorará nuestra capacidad para tener un efecto positivo sobre los eventos dentro de Cuba y ayudará a mejorar las vidas del pueblo cubano, aseguró Kerry. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Y mientras el presidente Barack Obama está promoviendo un debate contra el embargo a Cuba, los representantes del Congreso por ahora se muestran divididos y después del anuncio del mandatario tienen diferentes reacciones. Alejandro Marcano nos cuenta.
Algunos legisladores lo consideran la peor traición que ha hecho el presidente Barack Obama al exilio cubano.
Las acciones destruyen los sueños de millones de cubanos que han esperado medio siglo y han trabajado medio siglo por su libertad.
A pesar de las críticas, Obama ha encontrado el respaldo de su partido.
Así que finalmente entremos en contacto con el pueblo cubano, más viajes, más comercio, para crear las condiciones con el tiempo para crear más apertura en Cuba.
Los legisladores cubano-estadounidenses se han mostrado indignados con la medida presidencial.
Pero que no quepa duda que esa lucha sigue y que a pesar de la traición, a pesar de las mentiras, a pesar de los regalos que el presidente Obama le quiere dar, el salvavidas que le quiere regalar a la dictadura en Cuba, Cuba va a ser libre.
Para el senador republicano Marco Rubio, la nueva política del presidente Obama afectará a toda Latinoamérica.
¿Qué mensaje manda esto ahora al hemisferio? Si el día de mañana hay un golpe de Estado y un dictador toma posesión de cualquiera de estos países en el hemisferio, ¿con qué moral este presidente se para y condena eso?
Hasta Lincoln Díaz-Balart, uno de los ex legisladores que redactó la ley Helms-Burton, la cual endurece el embargo contra Cuba, mostró su rechazo.
A pesar de la infamia de Obama de querer salvar la tiranía de los Castro, no podrá evitar la libertad de Cuba.
Las reacciones encontradas parecen reflejar la polarización del Congreso estadounidense.
Cuando uno aísla un país, en muchos casos el resultado es que la gente sufre y el régimen continúa bien.
Las diferencias entre unos y otros pudiera ahondarse mucho más después de que se conoció que en cualquier momento el presidente de Cuba, Raúl Castro, pudiera visitar la Casa Blanca. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Gracias, Alejandro. Nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazá.
Gracias por estar con nosotros en Estudio 45, un programa de La Voz de América. Ricardo Zúñiga, asesor especial del primer mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, para Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y principal negociador de las conversaciones en La Habana, Cuba, ha explicado los cambios en las relaciones que podrían consistir entre Estados Unidos y Cuba. Patricia Dalmasí conversó con él.
Lo que queda claro es que el presidente, antes de entrar en la oficina de la presidencia, ya tenía claro que él quería hacer cambios en la política hacia Cuba, pensando que la política que habíamos seguido hace más de 50 años no había logrado los fines que queríamos.
¿Cree usted o está de acuerdo con lo que dice el senador Bob Menéndez, que se le está lanzando un salvavidas a la economía cubana?
Lo que estamos tratando de hacer es lanzar unas salvavidas al pueblo cubano. Y entonces los cambios de política están dirigidos a empoderar al pueblo cubano, dándoles más recursos y más acceso a información.
Pero la reanudación de relaciones con China, por ejemplo, no ha llevado a una democracia. ¿Por qué va a ser diferente con Cuba?
Bueno, lo que estamos haciendo aquí es dejando muy claro que esa determinación del rumbo de la vida de Cuba depende de la población de Cuba. Es un país soberano, es un pueblo soberano. Nosotros lo que estamos haciendo es enfocando en lo que podemos hacer para mejorar las condiciones del cubano a pie. Lo que queremos es darles más poderes para tener más control sobre sus vidas y poder determinar su propio futuro.
Algunos opositores dentro de la isla han calificado este anuncio del presidente Barack Obama como una traición. ¿Cómo le responde?
Lo que yo puedo dejar muy claro es que siempre vamos a seguir apoyando al pueblo cubano, inclusive a las personas que se encuentran en la oposición o que han sido hostigadas por el gobierno por presentar sus valores. Nosotros en nuestras conversaciones con el gobierno de Cuba dejamos clarísimo que vamos a seguir apoyando a la sociedad civil en Cuba, que vamos a seguir abogando a favor de los derechos humanos en Cuba.
¿Cómo esperan darles ese respaldo?
Primero, al pueblo cubano ya estamos dándole más respaldo y los cambios de política del presidente han respaldado la situación de los ciudadanos cubanos. Han tenido ahora más acceso a la información, a los bienes por cambios de política de los Estados Unidos. Esto se va a incrementar a través de los cambios que ha anunciado el presidente.
El senador republicano cubano-estadounidense Marco Rubio ha dicho que si está en sus manos va a hacer todo lo posible para que no se aprueben los fondos para la embajada de Estados Unidos en Cuba en el futuro y mucho menos que se apruebe o se confirme al designado como embajador de Estados Unidos.
A cada actor en el gobierno de Estados Unidos, sea en el Ejecutivo, sea en las Cortes, sea en el Congreso, tiene el derecho a llevar a cabo su visión y su política. El Ejecutivo, en este caso el presidente Obama, está llevando a cabo una política que pensamos que va a empoderar al pueblo cubano. Y el Congreso tiene el derecho, claro, y tiene el deber de actuar bajo sus intereses y lo que ellos piensan que es correcto.
Y nosotros realmente seguimos con este tema. Y para debatir este asunto están con nosotros Federico de Jesús, estratega demócrata, y Maricruz Mago Juan, estratega republicana, conversando con Patricia Dalmasi. Este es el material.
Maricruz, eres republicana, mayoría, algunos republicanos en contra.
Pero claro, yo estoy de acuerdo con ellos y hay que recalcar que el senador Menéndez es demócrata. Pero es que el que conoce el tema de lo que ha estado pasando desde el año 59, 55 años que estamos en esto, realmente le hemos dado legitimidad a un régimen que está abusando y oprimiendo a su pueblo por más de media década. Y ahora les vamos a dar ciertas alternativas de ganar económicamente, de hacerse más fuertes para seguir oprimiendo a su pueblo. Porque el problema no es con Estados Unidos, el problema económico es dentro de Cuba.
Esta decisión por el presidente, este anuncio de Obama en estos momentos, a muchos en Washington no sorprendió. Pero el Congreso, ¿qué va a pasar ahora en manos de los republicanos ambas cámaras?
Bueno, ellos han amenazado con aguantar el nombramiento de algún potencial embajador o el financiamiento para alguna embajada, pero la ley le permite al presidente la flexibilidad de ampliar y flexibilizar las autorizaciones de viaje que ya existen en la ley y de también establecer relaciones de comunicaciones y de empresarios pequeños. O sea que estas son cosas que ya la ley permite y el Congreso no hay muchísimo que pueda hacer para detenerla.
Maricruz, estos son los primeros pasos hacia a una completa normalización o un levantamiento del embargo. ¿Consideras que este Congreso levantaría el embargo?
No solamente hay que ver en el Congreso, pero quién va a ser el próximo presidente en 2 años. Veamos qué hace el régimen cubano estos próximos 2 años. Veamos si realmente toman en buena fe nuestras concesiones extremadamente generosas que el presidente Obama acaba de hacer. Yo no creo que lo hagan. Yo no creo que haya un gran cambio en la represión que tienen. Yo no creo que suelten a todos los presos políticos, que dejen salir a la gente que quiere salir, que les dejen expresarse libremente. Yo no creo que se pase. Y el Congreso republicano se tiene que oponer, porque cualquier persona que conoce el tema se tiene que oponer a este tipo de acuerdos donde se da todo por nada.
Federico, muchos analistas dicen que Estados Unidos estaba aislado en esta política hacia Cuba. ¿Qué opinas?
Definitivamente la acción histórica del presidente Obama va a mejorar las relaciones de Estados Unidos con América Latina, va a fortalecer a la sociedad civil cubana, permitiéndole más oportunidades a los pequeños empresarios emergentes allí, y también le permite a Estados Unidos ponerle una presión de una manera distinta a Cuba, ya que ellos dijeron que iban a liberar a 53 presos políticos y el potencial de otra apertura amplia.
¿Cómo juega eso políticamente aquí, adentro, para los estadounidenses? 56%, según una encuesta hace unos meses, apoya una flexibilización hacia Cuba.
Lo increíble es que entre los cubanos estadounidenses ahora hay más apoyo para restablecer relaciones diplomáticas. Entre los jóvenes cubanos en Estados Unidos, el 88% apoya esta medida. Y también hay que recalcar que personas como Marco Rubio enviaron personal a China, que es un régimen autoritario. El senador John McCain abrió la apertura a Vietnam, que todavía sigue siendo una dictadura. Así que es hora de dejar la hipocresía en cuanto a la política, en cuanto a Cuba, que no ha funcionado por los últimos 50 años.
Puros intereses de ambas partes. Bueno. Hay algunos que dicen que políticamente Estados Unidos necesita a Cuba porque China y Rusia se estaban inmiscuyendo y utilizando a Cuba.
Estados Unidos no necesita a Cuba. Además que China y Cuba son temas muy diferentes. Cuando un ciudadano chino quiere salir, sale. Cuando un ciudadano cubano quiere salir, se tiene que tirar en una balsa al mar y lidiar con los tiburones para llegar, para tener algo de libertad. No es lo mismo. China ha empezado a abrirse hace mucho tiempo y si ha tenido ese éxito económico es porque está usando es un sistema económico de libre comercio dentro de su régimen. Es otro tipo de comunismo, digamos.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y diversas reacciones ha generado en Venezuela luego que el presidente Barack Obama promulgó las sanciones en contra de integrantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro por presuntas violaciones de derechos humanos. Álvaro Algarra tiene la información.
Para muchos, el presidente estadounidense Barack Obama navega entre dos aguas. Mientras da apertura a nuevas relaciones diplomáticas con Cuba, en menos de 24 horas aprobó las sanciones en contra de funcionarios del gobierno de Venezuela por presuntas violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos durante los meses de protesta antigubernamentales. A este respecto, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro expresó a través de su cuenta de Twitter que el presidente Obama dio un paso en falso al firmar sanciones contra Venezuela, a pesar del rechazo nacional y continental a estas medidas. De igual forma, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, aseguró que a pesar de los intentos, el gobierno venezolano no será derrocado.
La camarilla que gobierna los Estados Unidos, es preferible que lo acepten de una vez y no esperen que transcurran décadas para terminar de aceptar que en Venezuela decidimos tomar nuestro propio camino.
Las opiniones de los ciudadanos en el país están divididas. Unos apoyan las sanciones a funcionarios y otros las rechazan de manera contundente.
¿Cuáles son los derechos humanos que están violando en este momento acá? Más lo están violando ellos mismos cuando no permiten, ¿verdad?, que esta nación prospere igual que toda la nación.
Este es un gobierno que se mantiene a través de la lucha contra el imperio, a través de la supuesta lucha contra el imperio, que realmente son ellos mismos que tienen bienes en el imperio y ahora critican el hecho de una medida como esta.
Por su parte, el secretario general de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, asegura que respalda cualquier acción en contra de cualquier gobierno que viole los derechos humanos de sus ciudadanos.
La violación de derechos humanos es un delito imprescriptible y que no tiene fronteras. Desde ese punto de vista, entonces, repito, la Mesa de la Unidad Democrática respalda cualquier diligencia que haga cualquier parlamento y cualquier país del mundo para castigar a violadores de derechos humanos.
Desde Caracas, Venezuela, para la Voz de América, Álvaro Algarra.
Gracias, Álvaro. Y a estas alturas, ya iniciando esta semana navideña, en Venezuela habrán, digamos, nuevas distribuciones de poderes mediante el voto. Para este contacto directo tenemos a Aymara Lorenzo desde Caracas con La Voz de América. Aymara, muy buenos días.
Buenos días, Henry, para ti y para la audiencia que nos sintoniza a esta hora. En efecto, se trata de la renovación de los poderes públicos, específicamente la elección del nuevo fiscal, contralor y defensor del pueblo. Además, la elección de 3 de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral y 12 de los magistrados que integran el Tribunal Supremo de Justicia. Aun cuando estaba previsto que esta elección se hiciera el viernes pasado, no pudo llegarse a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Tampoco hubo consenso el sábado, por lo cual está previsto que sea hoy cuando sean elegidos. Lo que destaca en este tema es que el proceso se inició a través de la escogencia de un grupo de personas que revisarían los currícula de todos los postulados, y uno de los aspectos que se ha determinado es que al menos 17 de más de los 30 que se postularon para ocupar estos cargos tienen alguna vinculación con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Por su parte, la oposición ha dicho que no va a apoyar una elección de poderes públicos en los cuales se sepa de antemano que no hay imparcialidad. Para eso está siendo convocada una sesión extraordinaria hoy lunes en la Asamblea Nacional, porque algunos diputados oficialistas han planteado el hecho de que si no se logra un consenso dentro de la primera instancia que fue organizada para la elección de los nuevos integrantes del Poder Judicial, el Poder Moral y el Poder Electoral, se aplicaría una fórmula de la mayoría simple dentro de la Asamblea Nacional para que los cargos sean elegidos por esta vía. Esto, por supuesto, favorecería al oficialismo que tiene la mayoría simple. Hay que recordarle a nuestra audiencia que precisamente la imparcialidad de los poderes del Estado fue una de las demandas con las cuales se sentó la oposición ante la mesa del diálogo convocada en abril pasado por el gobierno, y precisamente una de las razones por las cuales no se llegó a acuerdo y se retiró, además, por cierto, de lo que demandaba la oposición, que era la libertad de los presos políticos. A esta fecha, 22 de diciembre, hay 73 presos políticos, de los cuales 27 son estudiantes.
Y a estas alturas seguramente se espera el venezolano de a pie. ¿Qué es lo que dice? ¿El oficialismo triunfará en estas elecciones, en esta elección de los poderes?
Fíjate, Henry, que para el común de la gente en este momento hay otros problemas más inmediatos que este, que sin duda es una gran situación crítica por la que atraviesa Venezuela, porque determinará el destino de los próximos años, y hay que recordar que en el año 2015 hay elección parlamentaria. Pero al venezolano en este momento lo que le preocupa es cómo hacer que le rinda el dinero que ha recibido en diciembre producto de los aguinaldos o las utilidades, como se le conoce, para poder comprar los alimentos de la cesta básica, también los alimentos de la cesta navideña, en función de la preparación de todas las festividades que, a pesar de la crisis, tratan de celebrar en Venezuela.
Bueno, de todas maneras, le vamos a desear a Aymara felices compras navideñas hoy y nos reencontramos mañana. Muchísimas gracias.
En efecto. Feliz día. Hasta mañana.
Y el gobierno de Estados Unidos acusó formalmente a Corea del Norte de perpetrar un ataque cibernético contra Sony Pictures, otro de los temas que nos tiene precisamente en un seguimiento. Después del atentado, la compañía decidió cancelar el estreno de la película y vamos a tener a Alberto Pimienta con algunos detalles.
Después de días de especulación, el FBI y el presidente de Estados Unidos aseguraron que Corea del Norte es responsable del ciberataque contra la compañía de entretenimiento Sony. El presidente Barack Obama dijo que Estados Unidos responderá apropiadamente, pero no anunció medidas concretas. Al mismo tiempo, el mandatario reveló que está en contra de la cancelación del estreno de la película.
Soy solidario con respecto a las preocupaciones que ellos enfrentaron. Habiendo dicho todo esto, sí, creo que cometieron un error.
Yes, I think they made a mistake. Obama expresó su inquietud por la decisión de Sony.
No podemos tener una sociedad en la cual un dictador, en cualquier lugar, puede empezar a imponer censura aquí en Estados Unidos.
Even worse,
aún peor, imaginen que productores y distribuidores y otros empiecen a autocensurarse.
Por su parte, en un comunicado, el FBI dijo: tales actos de intimidación están fuera de los límites del comportamiento aceptable de un Estado. El FBI asegura que uno de los factores que ayudaron a responsabilizar a Corea del Norte fueron similitudes con ataques previos contra bancos y medios de comunicación de Corea del Sur. Luego de recibir amenazas terroristas de parte del grupo de piratas cibernéticos, compañías de cine alrededor del país decidieron no estrenar la comedia La Entrevista, película en la que se planea el asesinato del líder norcoreano Kim Jong-un. En un mensaje enviado a la directiva de Sony, los criminales cibernéticos congratularon a Sony por la cancelación. Por su parte, el Pentágono advirtió que no hay manera de calificar lo cometido por Corea del Norte como un acto de guerra.
El ciberdominio sigue siendo desafiante, se mantiene muy fluido. Parte de la razón por la que es un tema desafiante para nosotros es porque no hay normas y protocolos aceptados internacionalmente.
El mandatario aseguró que comenzará a trabajar con la comunidad internacional para crear regulaciones frente a este tipo de ataques cibernéticos en Internet que, según lo describió el propio presidente, se rige actualmente por las reglas del salvaje oeste. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y nosotros ya vamos cerrando Estudio 45 de esta edición de lunes 22 de diciembre. Queremos agradecer el apoyo a nuestro equipo técnico con Elena Skotowska en la producción general y los ingenieros John Dright y Justin Twites. Los dejamos con Julian Overden y este tema de Sussex Carol. Gracias, muy buenos días.
The angels bring news of great joy, news of great mirth, news of merciful King's birth.
Then why should men on earth be so sad, since our Redeemer made us glad? Then why should men...
Un párrafo tú, un párrafo yo, y era algo más que tenía que preguntar.